Las 7 de la mañana en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. Canarias alcanza un nuevo récord de empleados. Ya son más de 910.000 los afiliados. Nunca habíamos tenido tantos contratados. El paro baja también. Se sitúa un poco más de 164.000 desempleados. Los empresarios, sin embargo, siguen reclamando a trabajadores. Miércoles 3 de julio de 2024. Son 1.600 parados menos en junio. Es verdad que no es un descenso importante, pero hay que tener en cuenta que estamos en temporada baja turística. Aún así, como les decía, de nuevo tocamos techo en la contratación. Y por lo que dicen los empresarios, esta cifra de contratados podría que ser más, pero no encuentran el personal que necesitan. Por ejemplo, se buscan empleados para cubrir las bajas y no dan con ellos. No olvidemos los niveles de absentismo que padecemos aquí en Canarias. Por eso, podríamos mejorar aún más los 164.000 parados que tenemos, porque recordemos que la cifra más baja de paro la alcanzamos en enero de 2007, que tuvimos 127.000 desempleados. Ahí nos cuesta llegar de nuevo. Habría que preguntarse si es posible llegar a esas cifras, porque vemos que la contratación llega a cifras récord, pero cuesta mucho bajar el paro. ¿Qué pasa con esos 164.000 parados? ¿Quieren o no quieren trabajar? ¿Cuentan con la formación necesaria, con una formación mínima para ocupar los puestos que se están ofertando? Esta es la clave del asunto.
Herrera en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
Citerio te ofrece las claves del día.
Daniel Pinelo, buenos días.
Hola, Mayer.
Bueno, la presión de Fernando Clavijo ha funcionado y la conferencia sectorial de infancia se adelanta al día 10 de julio.
Sí, 8 días antes de lo previsto, después de que, como dices, el presidente de Canarias se quejara de la tardanza de la convocatoria. Será así el próximo miércoles, justo dentro de una semana en Tenerife. El gobierno quiere informar a las comunidades autónomas y, si es posible, tener su visto bueno antes de llevar la modificación legislativa al Congreso. El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha pedido el apoyo de los partidos políticos una vez más y ha expresado su deseo de que la conferencia sectorial sea útil.
Queremos que los responsables de los derechos sociales de todas las comunidades conozcan la realidad que tiene Canarias, con más de 100 recursos en las distintas islas para responder a los menores no acompañados. Explicaremos el acuerdo al que hemos llegado el gobierno de Canarias y el gobierno de España, en el que hay financiación autonómica, financiación suficiente y necesaria, perdón, y también pues todas las responsabilidades del menor precavida.
La Autoridad Portuaria de Las Palmas cederá, mientras tanto, un espacio en el Muelle de los Mármoles, en Lanzarote, para la primera acogida de los menores no acompañados que llegan en patera a la isla ante la situación límite que presentan sus centros tutelados. Beatriz Calzada, presidenta de la Autoridad Portuaria, da así respuesta a la petición que hacía este mismo lunes el Consejo de Gobierno.
Pues hemos entendido que puede haber un espacio al lado donde está ahora mismo el contenedor de la Cruz Roja, que ya atiende a los migrantes que llegan a este puerto, y que por lo tanto, bueno, pues será una manera de colaborar, como digo, en una situación de emergencia social, entendiendo que estamos en una situación límite respecto a la acogida de menores migrantes no acompañados, y que por lo tanto no nos podemos poner de perfil, sino todo lo contrario, tenemos que echar una mano en todo lo que podamos.
Es lo que dice la presidenta de la Autoridad Portuaria, pero ojo, Mayer, porque la fiscal de extranjería de Canarias, Teseida García, avisa de que solo podría aceptarlo en un momento puntual y dice que no está dispuesta a que se alojen en carpas a menores sin saber cuánto tiempo van a estar ahí.
Pues eso es lo que dice la fiscal. Lógicamente a nadie nos gustaría volver a aquella imagen vergonzosa de Arguineguín, aquellas carpas y miles de inmigrantes allí hacinados, en malas condiciones, durmiendo hasta en el suelo, recordémoslo, ¿no? No nos gustaría, pero claro, si es verdad lo que nos están diciendo, y llevamos tiempo hablando de eso, de que van a partir del verano a llegar una cifra enorme de inmigrantes, y ahora mismo no hay centro porque hay 80 centros y están algunos de ellos en malas condiciones, solo hay 3 inspectores, recordemos, para 80 centros. Y hemos visto, por ejemplo, lo que ha pasado con Casa del Mar en Lanzarote, que estaba en unas condiciones pésimas, pero el gobierno no lo puede cerrar de la noche a la mañana porque no encuentra alternativa. Pues si recibimos una cantidad importante de inmigrantes y un 15% de ellos, se calcula, pueden ser menores, ¿dónde los mete el gobierno de Canarias? Por eso estamos insistiendo tanto desde el archipiélago en que se apruebe cuanto antes ese decreto que permita el reparto de menores. porque de lo contrario, pues yo creo que vamos a tener que lamentar ver esas carpas en los puertos. En los puertos o donde sea, porque lo importante es darle al menos un techo a estos chicos, ¿no? Así que vamos a estar muy pendiente de ellos. Y a todas estas vemos cómo el Partido Popular ha acusado a Pedro Sánchez de soltar a los chicos en las calles de la península.
Alberto Núñez Feijóo ha acusado al gobierno de meter a menores migrantes no acompañados en aviones y dejarlos en determinados barrios. Declaraciones del líder del PP en Onda Cero, donde parecía olvidar que las derivaciones solo se están realizando con los adultos, porque los menores siguen sin salir de Canarias. De ahí, de hecho, las prisas de las últimas semanas para modificar la ley.
Las comunidades autónomas del Partido Popular están recibiendo todos los menas que le manda el gobierno. Y, como usted sabe, en las calles españolas están deambulando inmigrantes que el gobierno mete en aviones y que después, por la noche, o a la hora que llegue el avión, pues los deja en determinados barrios, ciudades o lugares del territorio español, ¿no? En el caso de los menas es un tema muy importante, porque la comunidad autónoma ejerce como tutor de ese menor.
A esto no ha tardado en reaccionar el gobierno de España. La ministra de Inclusión, Seguridad Social e Inmigraciones, Elma Saiz, ha acusado a Feijóo de alimentar bulos injustificados sobre los menores migrantes no acompañados que llegan a la península.
Alimentando bulos absolutamente injustificados y absolutamente intolerantes, y lo que sí que en una cuestión tan importante como esta, apelo a su corresponsabilidad también y a unos discursos que en modo alguno abracen ningún mensaje xenófobo.
Migrantes no acompañados que llegan en este caso a Canarias, no a la península. Y mientras tanto, el presidente de Vox, Santiago Abascal, ha confiado en que los gobiernos autonómicos que comparte su partido con el PP en Aragón, Castilla y León, la Comunidad Valenciana, Extremadura y Murcia hagan, dice, todo lo que esté en sus manos para evitar el reparto de menores que pretende el gobierno en estos territorios. En una entrevista en El Toro Televisión, Abascal ha dicho que Vox sigue siendo leal a los pactos que tiene con el PP en esas comunidades, pero ha advertido de que no va a permitir que Feijóo los pisotee aceptando el reparto de inmigrantes.
Pues los de Vox que no se bajan del burro y siguen su tesis de que si el Partido Popular apoya esta reforma del artículo 35, ellos pues amenazan con romper el pacto en esas 5 comunidades donde cogobierna. Veremos qué ocurre finalmente. La conferencia sectorial del próximo 10 de julio va a ser determinante, porque ahí veremos la posición de las distintas comunidades del PP, que son mayoría, son 11 comunidades, y eso es fundamental para saber si esto sale adelante o no sale adelante. Por lo demás, Román Rodríguez niega el acoso y dice que Teresa Cruz falta la verdad.
Ya la semana pasada Teresa Cruz dijo en la Comisión de Mascarillas del Senado que su cese como consejera de Sanidad en el peor momento de la pandemia vino motivado porque uno de los socios del Pacto de las Flores había asegurado que cualquier hombre podría ejercer mejor el cargo que una mujer como ella. No nombró a Román Rodríguez entonces, sí lo hizo ayer en la cadena SER. Lo acusó directamente de acoso.
Me hizo sentir que era una ocupa en el gobierno de Canarias. Y esa sensación a lo largo de 8 meses se convirtió en un acoso y derribo. Si fuéramos dos compañeros de trabajo, desde luego que era objeto de ponerle una denuncia, porque era continuado en el tiempo.
¿Está hablando de acoso?
Estoy hablando de acoso y derribo. Quiero decir esto, el confinamiento del hotel del sur, yo creo que se oyeron los gritos que me daba de te has cargado la economía de Canarias.
El presidente de Nueva Canarias ha respondido a Teresa Cruz mediante un comunicado en el que dice que su relación con ella durante los 8 meses que fue consejera de Sanidad se limitaron a las deliberaciones y debates en el marco del Consejo de Gobierno en su condición de vicepresidente y consejero de Hacienda. Añade que la opinión sobre la gestión de Teresa Cruz en el anterior gobierno y la decisión de su cese correspondieron exclusivamente a Ángel Víctor Torres como presidente, con esa potestad exclusiva para efectuar los ceses de su gabinete, y añade, ante las aseveraciones que faltan, dice, a la verdad, acusaciones e insinuaciones vertidas, que va a valorar las posibles consecuencias jurídicas en la defensa de sus derechos.
Y no hubo récord de empleo en Canarias.
Con más de 910.500 afiliados a la Seguridad Social, una cifra que supera el último récord, el del pasado mes de diciembre. El tradicional retroceso que registra la educación a final de curso no ha impedido en esta ocasión una subida de los cotizantes, aunque varía por provincia. Sube en Santa Cruz de Tenerife, baja en Las Palmas. El comercio, por la llegada de las rebajas, se situó como el sector que lideró este aumento, también el sanitario por las sustituciones de verano. Son datos positivos también los del paro, que bajó en 1.604 personas en junio y se queda por debajo ya de las 164.500. Es una cifra que no se veía desde 2007 en este mes. El presidente Clavijo, no obstante, está preocupado por la calidad del empleo y la renta disponible de las familias.
No podemos ser autocomplacientes, la calidad del empleo.
y nos preocupa mucho, y en eso está trabajando el gobierno, en la renta disponible de las familias, porque es cierto que necesitamos que las familias canarias recuperen poder adquisitivo, y la inflación y la subida de los tipos de interés pues ha castigado en los últimos tiempos mucho a las familias canarias.
El Cabildo de Tenerife satisfecho con este primer año de mandato.
La presidenta y el vicepresidente han coincidido en la defensa del pacto de confianza que han suscrito Coalición Canaria y Partido Popular y que conlleva un gobierno insular, aseguran, equilibrado y consecuente. Tanto Rosa Dávila como López Afonso han asegurado que Tenerife vuelve a estar en marcha tras la salida del PSOE de la Corporación Insular, que la asumió, dicen, en un estado de hibernación, y ha puesto a la movilidad, las familias y el desarrollo sostenible como principales ejes de actuación para estos años, y pone como ejemplo los buenos datos de empleo.
Hoy, 9 de cada 10 empleos se crean en Tenerife, que se crean en Canarias, se crean en Tenerife. Vemos la tasa de desempleo de quien, con quien nos podemos comparar, porque económicamente somos comparables, y también por la dimensión, que como es la isla de Gran Canaria, y Gran Canaria hace un año tenía una tasa de desempleo del 15,7. Hoy su tasa de desempleo es del 15,4. La de Tenerife la hemos conseguido bajar por debajo del 14%, y eso significa que estamos por debajo de la media de Canarias por primera vez después de la gran crisis del 2008, ¿no?
Oye, el portavoz del Grupo Socialista y expresidente Pedro Martín, por cierto, va a ser también balance de este primer año de mandato. Seguramente, obviamente, va a ser muy diferente del que hace el gobierno insular. Y en política también, en este caso en el ámbito local, destacamos que el alcalde de Aría, Alfredo Villalba, del PSOE, ha apartado del gobierno local a los 3 concejales de Compromiso por Aría, partido con el que venía gobernando desde el comienzo del mandato junto al único edil de Nueva Canaria. La destitución de estos concejales por pérdida de confianza implica la ruptura oficial, asegura, del pacto de gobierno que se suscribieron en julio y que además ya venía teniendo desavenencias en los últimos meses. Hace varias semanas que la líder de Compromiso por Aría y también exalcaldesa, Yasira Sinis, había dicho públicamente que tenían desavenencias con el alcalde, al que acusó de autoritario y desleal.
Y terminamos con los 8 intoxicados, 2 de ellos menores, en un incendio en Maspalomas.
Ocurrió en San Fernando, en un edificio de 5 plantas, afectando 3 inmuebles. Los bomberos lograron apagar las llamas, pero los servicios sanitarios tuvieron que desplegar un amplio dispositivo para asistir a los 8 afectados, entre ellos 2 menores de edad. Tras la valoración por parte del personal de la ambulancia y con el apoyo del vehículo de intervención rápida, fueron evacuados al hospital. Y en sucesos también te cuento que la Guardia Civil ha detenido a una mujer en el aeropuerto de Fuerteventura tras ser detectada en la sala de llegadas procedente de un vuelo de Barcelona portando en su interior 216,7 gramos de cocaína en el interior de su cuerpo.
7:13.
¿Sabías que utilizar envases de metal tiene un menor impacto medioambiental y apoya mejor a la economía circular? En La Irlandesa te ayudamos a cuidar del planeta y te damos la opción de llevar a casa tu mantequilla de siempre, la de las vacas felices, en los distintos formatos en lata. La Irlandesa, también en lata, siempre cuidando de ti.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Detrás de un gran equipo siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
¿Estás programando tus vacaciones en el sur de Gran Canaria? Pues no sigas pensando. Hoteles Vistaflor te lo pone fácil, muy fácil. Entra en hotelesvistaflor.com, elige la opción que más te guste y bienvenido. Las mejores ofertas para familias y parejas en el sur de Gran Canaria, en Maspalomas. Hoteles Vistaflor, la mejor elección para tus vacaciones.
Mmm, qué bien huele. Ya lo están preparando. Mi delicioso pescado cocinado a la brasa. ¡Qué delicia! En el embarcadero, junto al mar, todo sabe mejor. Pescados frescos de la mejor calidad. Reservas en restauranteembarcadero.com. Abrimos todos los días.
Necesitamos 0,75 kilos de comida al día. ¿Comerías alimentos en mal estado? Necesitamos 1,15 kilos de agua al día. ¿Beberías agua turbia? Y más importante, respiramos 15 kilos de aire al día. ¿Respirarías aire contaminado? Respira sano, busca espacios verdes, ventila y no olvides mejorar la calidad del aire interior con la tecnología NanoX de Panasonic. Panasonic, aire acondicionado puro, esencial para tu día a día. Energy, distribuidor oficial autorizado para Canarias. Este verano queremos volver a verte en la Talasso Gloria San Agustín. Disfruta de nuestro oasis de relajación con la sensación del agua de mar. Ah, y con un 25% de descuento. Oferta válida de lunes a jueves para residentes en Canarias. Más información en gloriapalace.com o llamando al 928-77-6404. Un verano en la gloria.
Lidl Canarias es el super número uno en precios según la valoración de los consumidores. Será porque tenemos 400 gramos de secreto de cerdo por 2,20. Ahorras un 29%. Y el kilo de melón piel de sapo por 0,99. Ahorras un 28%. Lidl Canarias marca la diferencia.
Solo Carlos Herrera pone su mirada en aquello que tienes que conocer.
Muchos de los que están luchando contra la ocupación ilegal de un inmueble, bien sea a través del inquiocupa, es decir, el inquilino que deja de pagar, o como el que directamente le pega una patada a la puerta, como esta mujer que alardeaba en redes hace poco de haber ocupado un chalet de lujo en Menorca. ¿Qué se puede hacer?
Para comenzar el día bien informado, despierta con Carlos Herrera.
Desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, El Pulpo.
¿Y de tiempo cómo vamos hoy?
Mira, Mayor, seguimos más o menos igual, nublado en el norte de prácticamente todas las islas, aunque se va a ir despejando conforme avance el día y llegue la tarde. En el resto del archipiélago va a estar prácticamente despejado y las temperaturas que siguen más o menos igual. Hoy máximas de 27 grados en Santa Cruz de Tenerife, más suave en Las Palmas de Gran Canaria, donde llegarán a 23, y el viento que va a soplar del nordeste moderado, con algunos intervalos todavía fuertes en el sureste y noroeste de las islas más altas. Incluso no se descarta alguna racha muy fuerte durante la tarde de forma ocasional, pero poco a poco parece que la situación se va asemejando más al verano en Canarias, que cada vez tenemos más opciones de playita.
Bueno, las nubes, seguimos diciéndolo, se agradecen, porque esas altas temperaturas y esa calima, menos mal que no la tenemos, aunque dice que podríamos tener algo de calima, ¿no?
De calima de momento escapamos, vamos a ver cómo terminamos la semana, pero de momento hoy no vamos a tener.
Bueno, son las 7 y 18 minutos.
Pablo López cumple una década de pasión en el escenario, de canciones, y lo celebrará en el Festival Mar Abierto, con dos conciertos únicos. 16 de agosto Gran Canaria, 17 de agosto Tenerife. Compra tus entradas en Tickety.es. Patrocina Islas Canarias Latitud de Vida. Colabora Gobierno de Canarias.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Paradisus by Meliá desembarca en las Islas Canarias. Permítenos presentarte experiencias excepcionales, descubrir el destino como nunca habías imaginado y disfrutar del más impresionante y lujoso servicio de todo incluido. Y todo gracias a Paradisus by Meliá y sus dos nuevos hoteles, Paradisus Gran Canaria y Paradisus Salinas Lanzarote. Descubre más información y descuento para residentes en Meliá.com.
La imagen del día con Atlantic Canarias.
Javier Benítez, buenos días.
¿Qué tal, Mayer? Buenos días.
Bueno, ponemos también a nuestro compañero Javier. ¿De imagen que ponemos, Daniel?
Pues el cierre de Mayer en el día de ayer, y que todavía hasta ahora de la mañana pues permanece, de un tramo de la playa de las Teresitas en Santa Cruz de Tenerife por contaminación detectada en el agua. El ayuntamiento ponía ayer a primera hora de la tarde La bandera roja, concretamente en el acceso número 8, para que se hagan una idea los oyentes de Tenerife, parte desde el centro hacia la zona más a la izquierda, si nos ponemos mirando hacia el mar, hacia el norte, podríamos decir, y se está a la espera de que las analíticas que se recogieron ayer pues den esta mañana como resultado que el agua ya está en buenas condiciones. Carlos Tarife, el concejal de Servicios Públicos.
Se ha detectado en una analítica a presencia de coli en el ámbito de las Teresitas, en un punto en concreto, exactamente en el acceso al mar número 8, se ha balizado la zona, se han hecho analíticas hoy mismo y mañana tendremos los resultados. En principio esta mañana estará así balizado y si mañana dan los resultados buenos, que esperemos que sí, pues se procederá a la apertura de esa zona en concreto de la playa de las Teresitas.
Una declaración que sea ayer, por tanto, bueno. Se espera de que hoy se pueda abrir. Claro, yo me pregunto, ¿tú cierras un tramo de la playa solo? Pero, ¿qué pasa? Que la contaminación no se...
No hay corriente ahí.
No hay corriente, no se mueve.
Los compartimentos están...
Al lado, o sea, ¿me delimitas el agua? ¿A partir de qué tramo puedo bañarme sin que esté el agua contaminada?
Las bacterias son inteligentes. Si se ven una rayita, no pasan la raya.
No, se quedan ahí. Oye, hay que tener cuidado porque lo mismo pasó también para un par de días aquí en el Confital y llevamos ya 7 años cerrado. Esa playa lleva 7 años cerrado. Por cierto, el otro día el concejal de Ciudad de Mar, Pedro Quevedo, dijo... Quizás después del verano se puede abrir porque parece ser que las analíticas están dando resultados positivos. Pero mucho cuidado con el cierre de playas porque después se puede alargar en el tiempo. Ejemplo, insisto, el Confital.
No, el Confital es escandaloso ya del tiempo que llevamos esperando.
Te digo que
por detectar el origen.
Con el viento que está haciendo estos días de Santa Cruz de Tenerife no está para ir a las Teresitas precisamente. Que sale ahí como una croqueta.
Porque nos dijeron que podía estar en las Coloradas. Y se han hecho las obras ahí de saneamiento, creo que faltan algunas todavía, y sí. Por lo que se ve, ahí no está el problema, ¿no?
Se ha hecho la primera fase, no se conoce el problema, falta todavía la segunda fase de las obras de saneamiento. Sabemos que en la zona militar, según dicen los responsables, ahí no hay ningún tipo de filtración, pero es que no, sí, efectivamente, a día de hoy no se sabe dónde está la filtración, y también hay que tener en cuenta que no ha llovido, ¿no? En este año, por lo tanto, no se puede filtrar tanta agua como cuando llueve. Vamos a ver qué es lo que ocurre y a ver qué pasa después del verano, porque el corte de Pedro Quevedo está por ahí. A mí me da que va a seguir cerrada hasta que por lo menos no finalice todas las obras de saneamiento y a saber cuál es el origen, si en algún momento se conoce.
No. Carlos dice que si esto de las Teresitas no tendrá que ver con las caravanas que están aparcadas en esa zona, que si están realizando vertidos al mar. Esperemos que no.
Pues sería un poco cantoso, ¿no? Y cuando lo hacen por la noche, bajan, recorren toda la arena y la tiran al mar.
No sé, ya la verdad
sería
que
un poco fuerte.
Alucinante, ¿no? Y Fese pregunta que si ha pasado algo con las obras del anillo insular. Las han parado, nos pregunta, dice, he pasado por distintos accesos que tiene el anillo insular a la obra y los veo cerrados, con candado. Por eso me pregunto si es que las han parado. Bueno, vamos a preguntar.
La intención, bueno, desde que comenzaron las obras se está trabajando 24 horas al día, los 7 días a la semana, no están descansando, hay 3 turnos. Quizás estén trabajando ahora mismo dentro del túnel y por eso no se vea por fuera, pero bueno, vamos a preguntar.
Sospechoso esto que dice de los candados.
Sí,
¿no?
Sí, vamos a preguntar a la Consejería de Obras Públicas. Mm. Lo que sí dijo ayer Rosa Dávila, la presidenta del Cabildo de Tenerife, fue que han pedido a Obras Públicas que repiense el trazado del anillo, que vendría a ser el cierre total entre Los Realejos y San Juan de la Rambla, que no está proyectado porque es un impacto considerable la obra que se tiene que hacer en la Rambla de Castro o por túneles, y también pendientes del tramo que ya estaba preparado para licitar, el de la Guancha San Juan de la Rambla, que ahí sigue durmiendo el sueño de los justos.
Recordemos que el éxito del anillo insular depende precisamente de ese tramo de Los Realejos y Cos de los Vinos, porque si lo que se pretende es aliviar la Tenerife 5 a base de que los conductores, en vez de ir por la Tenerife 5 al sur, vayan por el anillo insular, si ese tramo no funciona y te chupas unas colas ahí impresionantes, no vas.
Ya hay colas a diario sin estar abierto el túnel de Lejos. Cuando se abra va a haber un embudo brutal.
Yeah. Por cierto, Rosa Dávila, que dijo que en 15 días iba a solucionar las colas de la TF5, ha tardado un año, porque en estos días se circula casi con total normalidad.
En 90, no le metas más presión todavía.
Vale, en 90, bueno, 90 días son 3 meses, ha tardado un poquito más, un año. Ahora en julio parece que se circula bien, en agosto.
Sí, ¿no? No, cuando no hay clase, todo fluye, ¿no?
no hay clase de vacaciones también de la gente, pues parece que la vida está tranquilita.
Oye, ¿y de sonido qué ponemos, Javier?
Pues mira, el sonido es para Pablo Iglesias. No sé si conocen a Miguel Fronterano. Este señor pues estaba acusado por ellos, por Pablo Iglesias y Irene Montero, de un delito de acoso. Finalmente ha sido absuelto, y en una conversación con un periodista, Nacho Abad, este le preguntaba si se arrepentía de organizar los scratches. Esta fue su respuesta.
Y el problema es que usted, cuando está diciendo esto, y perdone la sinceridad, lo que pretende dar a entender es, usted se lo buscó, arrepiéntase ahora por haber hablado de Jarabe Democrático. No se puede comparar lo que hacía la PA con un acoso fascista que se produjo durante 7 meses. Y lo que está ocurriendo con una parte de la judicatura y del periodismo de este país, y perdone si no le gusta lo que le digo, es que están justificando el acoso fascista. Imagínese que partidarios de Podemos fueran esta tarde a su domicilio a protestar diciendo, es que no estamos de acuerdo con su línea editorial. Usted está ahí porque se la chupó usted a Bachille en el año 2012.
Yo no sé si a usted le pasa lo mismo, pero me suena tierra quemada cuando escucho a Pablo Iglesias. En la mente de todos, hablando de los scratches, el de Cristina Cifuentes, que fue terrorífico, pero hubo más, ¿eh? El de Rosadíes en la Complutense, también en la universidad, el de Felipe González. Pablo Iglesias calificaba el escrache, que al fin y al cabo él es el padre de los escraches, como muestra de salud democrática. Un jarabe democrático que es una medicina para los demás, pero parece que para él no.
Yeah. Bueno, pues llegamos a las 7 y 26 minutos. Continuamos aquí en la sintonía de COPE Canarias.
En Atlantic Canarias queremos ser tu imagen del día. Tu imagen de tranquilidad al confiar tu mercancía a la empresa líder en transporte desde Península, Europa y Asia. Tu seguridad porque somos expertos en aduanas y logística. Y es que llevamos más de 35 años haciendo nuestro trabajo sin darte problemas. Atlantic-mediocanarias.com, porque queremos ser tu mejor imagen cada día.
Estás escuchando
COPE más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM.
Cuando mi médico sospechó que podía tener cáncer, pensé que tendría que pasar por muchos especialistas y pruebas durante un largo tiempo.
Hasta hoy, en la unidad de diagnóstico rápido del Centro Oncológico Integral Canario, tendrás una respuesta rápida gracias a su gestión integral e innovación tecnológica.
Yo elijo el Centro Oncológico Integral Canario de Hospitales Universitarios San Roque.
Yo me quedo aquí. Infórmate en el 928-012-800.
Desde la Confederación Canaria de Empresarios queremos ayudarte a crear tu negocio desde cero. Realizamos planes de empresa y viabilidad. Te informamos sobre trámites, ayudas y subvenciones. Te damos de alta como autónomo o sociedad de responsabilidad limitada. Asistencia totalmente gratuita. Infórmate llamando al 928-23-40-64 o en nuestra web cselpa.org. Servicio financiado por el Servicio Público de Empleo Estatal mediante subvención del Servicio Canario de Empleo.
En las mañanas de COPE, Puerto de Las Palmas, conectando nuestra tierra. Espacio dedicado a la Autoridad Portuaria de Las Palmas y su implicación con el desarrollo económico y social de las islas. COPE, estar informado.
¿Estás programando tus vacaciones en el sur de Gran Canaria? Pues no sigas pensando. Hoteles Vistaflor te lo pone fácil. ¡Muy fácil! Entra en hotelesvistaflor.com. Elige la opción que más te guste y bienvenido. Las mejores ofertas para familias y parejas en el sur de Gran Canaria. En Maspalomas. Hoteles Vistaflor. La mejor elección para tus vacaciones.
Lidl Canarias es el super número uno en precios según la valoración de los consumidores. Será porque tenemos 400 gramos de secreto de cerdo por 2,20. Ahorras un 29%. Y el kilo de melón piel de sapo por 0,99. Ahorras un 28%. Lidl Canarias marca la diferencia.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
Más allá del deporte, el fútbol es un fenómeno social. Y eso en ocasiones, si te pasas, puede convertirse en un problema.
Me genera mucha ansiedad, falta de concentración.
Oye, ¿qué hay detrás de ese fanatismo extremo?
Se dejan llevar por la emoción y no por la razón, por esa ideología.
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En La Linterna de COPE. Si entras en cope.es tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Hoy la cadena COPE les está informando además de un nuevo y significativo detalle.
Entra ya en cope.es.
la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Reducción de la jornada laboral. ¿Cómo valora que diga el gobierno? Hay que trabajar una hora, dos horas o tres horas menos a la semana, pero los trabajadores tienen que cobrar lo mismo.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
Maldini, yo le veo ahí en el pepe y ya me tiembla la pista, ¿eh?
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Bueno, como decíamos en nuestro resumen informativo, de nuevo pues tenemos que celebrar esas cifras récord de contratación. Es verdad que el paro a lo mejor pues no ha bajado como nos gustaría. Ahí seguimos todavía mirando aquella cifra de 2007 de 127.000 desempleados. No sé si algún día podremos alcanzarla, ¿no? Porque, claro, con 164.000 parados y viendo que pues los empresarios siguen reclamando trabajadores, especialmente vinculado al mundo de, vinculado a la situación de absentismo, que hay muchos empresarios que buscan sustitutos y no los encuentran, y uno se plantea, bueno, y no podríamos tirar de ahí, de esos 164.000 parados, porque no bajamos más esa cifra, si es verdad que los empresarios están buscando más empleados, ¿no? Bueno, pues habría que preguntarse si esos 164.000 desempleados pues tienen la formación necesaria para ocupar esos puestos, primero, y segundo, si también quieren, ¿no? Vamos a hablar de esto y también de un plan interesante para la formación de los inmigrantes con la consejera de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias, Jessica de León. ¿Qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
¿Llegaremos algún día a aquella cifra de 2007, de enero de 2007, con 127.000 desempleados?
Ojalá que sí. Estamos poniendo la carne en el asador para ello y formando, bueno, y mejorando la formación. Ya han salido, de hecho, la oferta formativa en centros para este año y estamos en ello, identificando los sectores estratégicos para firmar convenios con ellos. Es decir, lo que estamos haciendo es un trabajo de ir sector a sector para ir formando los perfiles que necesita cada sector, con el objetivo de mes a mes ir reduciendo esa cifra.
Porque el problema es de formación de estos 164.000 parados, consejera.
Bueno, una parte es de formación, evidentemente, otra parte es de parados de larga duración, que ahí tenemos una gran bolsa de aproximadamente 75.000 personas, que de los cuales el análisis de los datos nos apuntan que el 84% evidentemente no tiene formación. Con lo cual hay que hacer un esfuerzo no solamente porque se formen, sino también un esfuerzo de motivación, porque son personas que quizás entiendan que con más de 45 años o bien no quieren formarse porque se han dedicado toda la vida a un oficio, o entienden que es demasiado tarde para formarse. Con lo cual tenemos que hacer ahí también un esfuerzo por entender que el mercado laboral ha cambiado, que ha avanzado y que hay que recualificarse y volverse a formar. También
lo decía, perdón, consejera, porque me parece interesante el dato, el 84% de esos parados de larga duración no tienen la formación necesaria, ¿no?
Sí,
no tienen qué formación.
Pues muchos de ellos no tienen ni siquiera el graduado escolar, con lo cual hay que formarles en competencias básicas. El dato exacto de las personas que no tenían el graduado escolar, creo recordar, y lo digo de memoria, que era aproximadamente el 45% del total. Con lo cual, bueno, pues ahí hay que ser, como digo, pues un esfuerzo importante. Y luego, por otra parte también, hay muchos trabajadores que no tienen la cualificación que demandan las empresas o que se están buscando para los perfiles profesionales que demandan. Y luego hay otra pequeña bolsa que es la sobrecualificación, que son perfiles que están sobrecualificados para la demanda que tenemos en estos momentos, que ronda el 12%, con lo cual, bueno, pues como digo, es una situación complicada, pero creo que podemos, y así lo han detectado los distintos estudios que hemos hecho, que cualificando el mercado laboral, haciendo un esfuerzo por acertar con la formación que se le da, no solamente para el presente, sino para las profesiones que van a demandarse en el futuro en Canarias, podemos atajar esa brecha que existe entre lo que demandan las empresas y lo que están haciendo los trabajadores en Canarias.
Sí, porque después igualmente... con los empresarios y te dicen que en el sector de la construcción necesitan empleados, que en el sector de la restauración no encuentran empleados, que en la hostelería tampoco, porque hay mucho nivel de absentismo y buscan sustitutos y no lo encuentran, ¿no? Me imagino que ustedes se habrán encontrado con el cartel ese, por ejemplo, en restaurantes de reservado, y después le preguntas al propietario del restaurante y te dice, no, mira, puse el cartel reservado porque es que no tengo más personal para atenderlo en las mesas, ¿no?
Sí, y luego hay una parte también que es importante, ¿no? Dice, nosotros en estos momentos, finalizando ya el estudio de los sectores estratégicos para la economía canaria, aunque evidentemente ya hay algunos que podemos identificar como estratégicos, como esos que estás comentando, ¿no? Pero hacer ese diagnóstico y que el propio sector haga el diagnóstico de los perfiles que necesita o que está demandando para una mayor inserción laboral y precisamente atacar a los colectivos los que presentan pues mayor índice de empleabilidad o que necesitan mayor empleabilidad, como decía antes, los mayores de 45, ¿no? Por ejemplo, vamos a firmar un convenio con la Fundación Laboral de la Construcción de ambas provincias para formar ahí los perfiles que no están encontrando dentro de los parados, ¿no? Y ahí pues formaremos gruistas, peones y formaremos distintos perfiles que necesita el sector, con el objetivo de que después el propio sector los inserte. O sea, no formaremos por formar, sino que solicitaremos a las fundaciones laborales de la construcción que haya empleabilidad, que haya después inserción laboral. Con lo cual, pues bueno, estamos avanzando en ese sentido y creemos que este año también va a ser un año productivo para el paro en Canarias. Desde luego, nuestro objetivo es llegar a los 160.000 al final de año, y si lo conseguimos habrá sido un éxito.
Consejera, como decíamos también al comienzo, interesante esta iniciativa para formar a 50 menores migrantes de la Isla del Hierro y que puedan trabajar pues en el sector primario, en la construcción o la hostelería. Chicos que vienen con ganas de trabajar, los hemos visto en determinados empleos. Lo que no sé yo, consejera, y es una de las preguntas que tenía, es si se le da facilidades para que, además de recibir esta formación, pues puedan tener los papeles en regla y trabajar, porque ya vemos que los menores, cuando cumplen 18 años, se quedan tirados por ahí y no tienen los papeles necesarios. ¿Esto se está facilitando, consejera?
Sí, bueno, esto es la parte de la Consejería de Bienestar Social, que lo que hace es un acompañamiento a extutelados, siempre que el tutelado considere que necesita... sigue necesitando el apoyo de la administración. Pero además el programa tiene cuatro fases. Empezamos por competencias básicas, que son los idiomas, bueno, pues enseñarles un poco dónde están, dónde han llegado, esas competencias socioculturales básicas, claves, además, para desarrollar su vida y su futura profesión en Canarias. Y seguimos por certificaciones profesionales, acabando con la inserción laboral y la orientación laboral necesaria, y ahí terminamos, pues como digo, pues con todas esas necesidades curriculares que tienen que cubrir, incluyendo los papeles necesarios en regla para que puedan acceder al mercado de trabajo. Lo importante de este proyecto, desde mi punto de vista, es que aborda a esos niños de 16 a 18 años que quizás llegan a Canarias en una edad en la que la escolarización ya no es obligatoria, donde, bueno, pues se sienten quizás más perdidos y que quieren trabajar pero no se les dota de competencias ni lingüísticas ni básicas para que puedan desarrollarse ellos mismos, pues hacen comunidad entre ellos porque no tienen las competencias para integrarse dentro de nuestra comunidad. Y lo que ha hecho este proyecto por parte de Bienestar Social es una prospección de todos aquellos sectores donde necesitan mano de obra cualificada. En la Isla del Hierro hemos detectado tres, que son el sector turístico, la construcción y el sector primario, y lo que hace es, pues como digo, en esas cuatro fases formarlos durante más de 7 meses, darles certificados de formación no reglada para que puedan acceder a ese mercado de trabajo y posteriormente, pues, como digo, comenzar a trabajar en la Isla del Hierro. La verdad,
¿Y esto puede ser un banco de pruebas para el resto de islas, consejera?
Lo es. Es un proyecto piloto en la Isla del Hierro y lo que pretendemos es que después se lleve al resto de las islas, donde la consejería tiene distintos centros de menores.
Sí, porque efectivamente estos chicos tienen ganas de trabajar, lo hemos visto en algunas empresas donde ya están trabajando. y después los empresarios demandan esos puestos de trabajo, con lo cual yo creo que si funcionara, pues podría extenderse al resto del archipiélago y cubrir esas vacantes de las que estábamos hablando antes. Consejera, muchísimas gracias por atendernos.
Muchísimas gracias a ustedes y buena semana.
Jessica de León, que es la consejera de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias. Vamos a hablarlo también este asunto con las patronales del archipiélago. Ya nos está escuchando el presidente de la Confederación Canaria de Empresarios, Pedro Ortega. Buenos días.
Buenos días.
Y saludamos también a su tocayo, a Pedro Alfonso, presidente de CEO de Tenerife. Pedro Alfonso, buenos días.
Hola, muy buenos días.
La iniciativa, como le preguntaba, creo que me pudieron escuchar por último a la consejera. ¿La verían ustedes, Pedro Ortega, en el resto del archipiélago?
Sí, por supuesto. Yo creo que esta es una iniciativa que tiene que funcionar para todo el archipiélago. Hoy en día tenemos un problema con un aumento desorbitado de la migración y esto ocasiona problemas de gestión, pero también tenemos que integrar a las personas que llegan aquí. Por lo tanto, esa es una parte. Y de otra parte, y así lo venimos denunciando la Confederación Canaria de Empresarios, tenemos dificultades para encontrar mano de obra, con lo cual aquí tenemos un ejemplo de que la colaboración público-privada puede ser útil para avanzar y dar soluciones a dos problemas que nos encontramos.
Pedro Alfonso, y por ejemplo, los empresarios que han intentado contactar a estos chicos, ¿han tenido dificultades para hacerlo, Pedro?
Bueno, hasta ahora no se ha podido hacer, en el sentido de que necesitan de tener los papeles en regla, y de eso es lo que se va a encargar el Servicio Canario de Empleo, que se incorpora a esta iniciativa desde el principio junto con la Consejería de Bienestar. Y nosotros lo que queremos es darle primero la oportunidad de trabajar, pero también darles un capital de conocimiento, ¿no? Que tanto si lo desarrollan luego aquí en las islas, o vuelven a su país, o puedan irse a trabajar a cualquier sitio, vayan acumulando experiencia laboral, y eso yo creo que la abrirá o les ayudará seguro a abrir puertas, ¿no?
No. Pedro Ortega, ustedes buscando trabajadores y seguimos con 164.000 parados.
Sí, efectivamente, yo creo que ese 16% de paro, que es un lastre para nuestro desarrollo económico, y bueno, yo creo que por eso defendemos y decimos que hay que tener una combinación de estrategias para invertir en formación y en capacitación de las personas. Y bueno, esta es una parte más de una variable más de esa ecuación que tenemos que resolver para los puestos que necesitamos, y es formar a personas. Para eso hay que tener personas, buscar las que están, tener programas adecuados y esos programas que den respuestas a esos puestos de trabajo, y además en especial a esos puestos de trabajo de difícil cobertura que estamos teniendo, que no encontramos quien los ocupe.
No. Por lo tanto, pero es una cuestión, Pedro Ortega, de que estos 164.000 parados no tienen la formación necesaria, como nos apuntaba la consejera antes, que hablaba de que casi el 50% no tienen ni grado escolar, o es un problema de que no quieren trabajar.
Yo creo que hay diferentes problemas, y nosotros decimos el primero, y yo creo que hay que pensar en formar a las personas, es lo primero que tenemos que hacer, tener claro que la formación y la capacitación ante un cambio de mercado del trabajo responda a lo que se necesitan las empresas, y por lo tanto eso es lo primero que tenemos que hacer. Una vez tengamos resuelto ese problema de formación, que ahora empezamos con la FP dual, y empezamos con la capacitación profesional también de aquellas personas que están en las empresas, pues bueno, yo creo que podremos saber hasta qué punto es una cosa o la otra. Lo que es cierto es que gran parte de las iniciativas, y nosotros decimos que gran parte de las políticas de empleo que se están intentando extender a nivel nacional son políticas que no son políticas activas de empleo, sino más bien políticas de subsidio, y eso no es bueno.
Pedro, ¿qué diagnóstico hace de por qué no bajamos esa cifra de 164.000 parados y por lo menos llegamos a la que tuvimos en 2007 de 127.000 desempleados?
Bueno, la verdad es que compararlo con 2007, donde la intensidad de la contratación estaba centrada en el sector de la construcción, recordará usted que fue en la época de la burbuja inmobiliaria. Exacto, pues bueno, entonces todas esas personas que estaban trabajando en el sector de la construcción hoy en día no están, y además el problema es que hoy en día lo poco que estamos haciendo todavía en construcción no tenemos capacidad para hacer todo porque no tenemos personal suficiente. El problema, como bien decía Pedro Ortega hace unos segundos, es una combinación de temas, ¿no? Primero, se nota un desarraigo por parte de los trabajadores en cuanto a esas, digamos, sentimientos que había generacional, ¿no? O generaciones anteriores de esfuerzo, de trabajo y de constancia, y también ha habido una divergencia importante en la educación en cuanto a que hemos estado sacando al mercado laboral pues personas licenciadas, y necesitamos no solamente personas de alto nivel, sino también mucha mano de obra de FP, mucha mano de obra con baja cualificación, en el sentido de que necesitamos dar un servicio que no necesitamos que todos sean licenciados para darlo. En esa línea, pues bueno, hay, como bien decía Pedro también, estamos en una nueva etapa de FP dual, donde los chicos a partir de septiembre y chicas tendrán que hacer prácticas desde el primer día de la FP, y ya estamos trabajando con todos los institutos y los centros de formación para posibilitarlo.
Sí, porque después nos encontramos con que entre el absentismo que hay y las bajas y demás, ustedes van a buscar, o los empresarios van a buscar sustitutos, Pedro Ortega, y no están ahí, con lo cual eso agrava más el problema del absentismo.
Claro, yo creo que esto se está agravando en mucho, porque es un mercado que se ha puesto, es mucho más rígido el mercado laboral de hoy, y en un mercado laboral muy rígido, que encima no encuentres con quién relevar, y con un alto absentismo como el que tenemos en Canarias, pues dificulta la actividad de las empresas, y eso no es bueno ni para las empresas ni para el propio empleo. Por eso demandamos que hay que tomar medidas para intentar estudiar y ver qué pasa con el elevado nivel de absentismo que tenemos, y cómo además se sigue incrementando más de lo que se incrementa a nivel nacional. Porque si encima no encontramos personal, las empresas corren el riesgo de tener que parar su actividad.
Una cosa más que quiero hablar con ustedes. Lo que decía ayer Fernando Clavijo, de que está preocupado por la calidad de los empleos. Vamos a escuchar al presidente del gobierno.
No podemos ser autocomplacientes, la calidad del empleo. Y nos preocupa mucho, y en eso está trabajando el gobierno, en la renta disponible de la familia. Porque es cierto que necesitamos que las familias canarias recuperen poder adquisitivo. Y la inflación y la subida de los tipos de interés pues ha castigado en los últimos tiempos mucho a las familias canarias.
Presidente, insiste Pedro Alfonso en que los trabajadores cobren más.
Bueno, y nosotros estamos en la misma línea. Lo único que nosotros queremos que sea por la vía de la mejora de la productividad, y esta propuesta no se centra en qué forma lo quiere. De todas maneras, también hay otra variable que hay que tener en cuenta de que ha subido en la con cargo a la renta familiar en toda España y en Canarias, que es la subida a la presión fiscal. No nos olvidemos también de que no solamente son los tipos de interés, no solamente son los alquileres, no solamente son los productos de la compra, sino que hay muchos factores. Si queremos trabajar en una línea de mayor disponibilidad de renta de la familia, nosotros estamos encantados, pero también cada uno tenemos que asumir nuestra parte, ¿no?
Claro. Pedro Ortega, ¿pueden pagar más?
Bueno, nosotros estamos trabajando, buscando fórmulas para tener un mercado laboral en el que todos estemos lo más contentos posible. Pero yo quiero recordar dos cosas. Una, que el encarecimiento del dinero, la inflación, también ha afectado al funcionamiento y a la actividad de las empresas, que no es solamente que haya afectado a la familia, nos ha afectado a todos. Con lo cual, tenemos que buscar una solución para mantener y garantizar la viabilidad de nuestras empresas, de forma que todos estemos bien y cómodos. Yo creo que en eso citaba Pedro Alfonso ahora mismo, citaba algo que es el trabajar y con la productividad y para la productividad. Si trabajamos para la productividad y conseguimos incrementarla y mejorarla, por supuesto que todos encontraremos seguramente huecos en el marco de la negociación colectiva para mejorar la situación. Pero insisto, partamos de la base de que la situación de inflación, la situación de encarecimiento del dinero también ha afectado a las empresas igual que a las familias, que no es una cuestión. Y hay empresas que lo han pasado mal y que lo están pasando mal todavía.
Bueno, agradecemos a los dos Pedro, a los dos presidentes de las patronales del archipiélago, que nos hayan analizado estas claves que nos deja el paro en el mes de junio y las perspectivas de formación de esta prueba piloto en la isla del Hierro. Pedro Alfonso, presidente de COE Tenerife, gracias.
Bueno, muchas gracias a ustedes, buen día.
Pedro Ortega, presidente de la Confederación Canaria de Empresarios, muchas gracias también, Pedro, un abrazo.
Muchas gracias a ustedes, un abrazo.
Proteger las cosas que más te importan es una tranquilidad. ¿Te gustaría agrupar todos tus seguros en uno y pagarlos en una sola cuota, mes a mes? Cómodo y sencillo. Descubre esta y muchas ventajas más con el plan Disfruta Seguro de Caja 7. Consulta condiciones en caja7.com.
¿Sabías que utilizar envases de metal tiene un menor impacto medioambiental y apoya mejor a la economía circular? En La Irlandesa te ayudamos a cuidar del planeta y te damos la opción de llevar a casa tu mantequilla de siempre, la de las vacas felices, en los distintos formatos en lata. La Irlandesa, también en lata, siempre cuidando de ti.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Pues hemos entendido que puede haber un espacio al lado donde está ahora mismo el contenedor de la Cruz Roja, que ya atiende a los migrantes que llegan a este puerto, y que por lo tanto, bueno, pues será una manera de colaborar, como digo, en una situación de emergencia social, entendiendo que estamos en una situación límite respecto a la acogida de menores migrantes no acompañados y que por lo tanto no nos podemos poner de perfil, sino todo lo contrario. Tenemos que echar una mano en todo lo que podamos.
Bueno, visto bueno de Beatriz Calzada, la presidenta de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, a que se puede instalar una carpa para acoger a menores en el puerto de Lanzarote, de Los Mármoles. Esto es lo que dice Beatriz Calzada, pero ojo, porque desde la Fiscalía de Extranjería, su titular, Teseida García, dice que para un momento puntual sí, pero de forma permanente carpas para acoger a menores no, que no queremos un segundo Arguineguín. Teseida García, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Mayer.
La pregunta, Teseida, es si no se aprueba ese decreto de reparto de menores, y ya el gobierno de Canarias está diciendo que está desbordado porque tienen 80 centros y no encuentran más, si usted cree que vamos camino de eso, de tener a los chicos en carpas ahí de forma permanente.
No lo sé. Yo desde luego sigo manteniendo que no es el lugar para mantenerlos de ninguna de las maneras. Podría ser para una primera acogida puntual, muy puntual, como vengo manteniendo, pero desde luego no es el lugar para trabajar con ellos, ni mantenerlos, ni que tengan unas condiciones dignas.
Sí, sí. Se repetiría la imagen de Arguineguín con la gravedad que estamos hablando de niños, ¿no?
Totalmente. Yo creo que es que se tiene que aprender de las lecciones del pasado y no, ni las condiciones son las mismas. Estoy de acuerdo que estamos en una situación de emergencia, estoy de acuerdo que tiene que procederse de alguna manera al reparto solidario entre todas las comunidades autónomas de los menores, pero no podemos justificar la no derivación con el establecimiento de carpas, desde luego.
¿No? ¿No le gustan las carpas? ¿No le gusta que sea en el puerto? ¿No le gustan las dos cosas? ¿Teseida?
No me gustan las carpas, me da igual donde estén, si es en el puerto o en cualquier otro sitio. No creo que sea el lugar adecuado para que estén ahí los niños, ni trabajar con ellos, desde luego, porque creo que su dignidad es la que quedaría afectada.
Claro. Pues no lo sé, porque ayer hablábamos con nosotros con el viceconsejero de Derechos Sociales, ¿no? Y nos contaba, por ejemplo, la situación de ese centro de la Casa del Mar en Lanzarote, que efectivamente no reúne las condiciones, pero que estaban buscando una alternativa para cerrarlo y no encuentran, se hace difícil. Ya viste usted cómo han estado buscando también pues colegios en desuso, han pedido las instalaciones militares, pero no han obtenido el visto bueno del Estado, ¿no? Esto se complica cada vez más, con 5.500 menores. No quiero pensar, Teseida, si al final llegan esos 90.000 inmigrantes más, calculemos un 10.000 menores más que nos puedan llegar, ¿qué vamos a hacer con ellos si antes no se aprueba el reparto, ¿no?
Bueno, yo las llegadas, la verdad que no sé, yo tampoco tengo la información de cuántos pueden llegar o cuántos no pueden llegar, cuántos pueden, de todo eso son cuestiones especulativas. Lo cierto es que hay que arreglar lo que hay actualmente. Es verdad que 5.600 o 6.000 menores escapa a cualquier gestión, eso está claro. Yo lo he mantenido desde hace ya mucho tiempo, pero vuelvo y repito, es decir, hay que buscar las alternativas. He oído a la presidenta de la autoridad portuaria diciendo que hay que arrimar el hombro y hay que ser solidario y hay que ayudar. Entiendo que es para todas las administraciones, no solamente una administración como puede ser el Puerto del Estado que ayude, pero también cualquier otra administración local también debería de ser solidario y ayudar en el caso de que se solicitara cualquier tipo de local para poderlo habilitar, al igual que la Administración General del Estado. Entiendo que no solamente son, si no se admiten las derivaciones, debe existir una solidaridad por parte de las administraciones a este problema.
No, porque por cierto, como fiscal de extranjería, ¿cómo ve usted la modificación de ese artículo 35 para que se puedan repartir estos chicos por toda la península?
Mire, pues nos ha costado muchísimo obtener el borrador de la proposición de ley, que lo estamos estudiando, porque desde luego por medios oficiales no se nos ha hecho llegar a la Fiscalía, tampoco tendría por qué hacérselo llegar, pero hombre, entiendo que la Fiscalía de Canarias ha trabajado muchísimo en estos últimos meses en materia de menores extranjeros y bueno, por deferencia pues teníamos que haber tenido esa proposición de ley, ese borrador. Lo hemos conseguido, lo hemos estado estudiando y desde luego hay cosas que no nos gustan.
¿Por ejemplo?
Por ejemplo, las prisas para poder derivar a los menores en 15 días naturales. Creo que eso va a ser totalmente inviable y sin que efectivamente se acuerde si son menores o son presuntos menores. Yo creo que la derivación de menores es de menores, no de menores o presuntos menores, y que eso puede llevar a problemas. Hay que estudiar el interés superior del menor. El interés superior del menor, desde luego, no se estudia solamente en 15 días sin hacer ningún tipo de otra actividad respecto de los mismos para saber dónde tiene sus redes de apoyo y poder hacer una derivación correcta al lugar donde el menor pues pueda tener una red de apoyo, así con muchas cosas.
Porque cree usted que en esos 15 días no, evidentemente no da tiempo de determinar la edad y se podrían derivar
No, es que la ley no determina, la ley no dice, o sea, la modificación de la ley, una modificación un tanto extraña porque no modifica el artículo 35, sino lo que hace es añadir determinados artículos y por lo tanto existe ahí algo de incoherencia en el sistema legal que se propone. No dice que se tenga que haber determinado la edad. Es que lo que parece es que parece que los niños tienen que estar 15 días o 20 días en un lugar, sino trabajar con ellos y posteriormente ser derivados inmediatamente. Desde luego yo creo que hay muchas cosas por pulir, desde mi punto de vista, en esa modificación que se pretende.
No. De seguida, y una cuestión que estábamos hablando ahora con los empresarios y también con la consejera por ese plan piloto que se va a implantar en el Hierro de formación de los chicos, ¿no? ¿En qué condiciones quedan cuando cumplen 18 años estos menores? Porque vemos que cuando hablamos con los responsables de Cáritas y otras ONG nos dice que están tocando continuamente la puerta porque no tienen los papeles en regla, no tienen recursos, no pueden trabajar y entonces buscan la ayuda de las ONG, ¿no?
Bueno, en principio todo menor de edad, conforme a la legislación, tiene derecho a su residencia legal en España. Para obtener la residencia legal en España es necesario que estén documentados, pero es verdad que hay muchos menores que no pueden obtener esa documentación por lo que quiera que sea, o porque no la tienen, porque vienen de lugares remotos de sus propios países, o porque el país no se la facilita, o porque, por ejemplo, el caso de Mali, están en guerra y es muy difícil acudir a los registros para obtener esa documentación para poder documentarlo. Para eso hay que acudir a una figura que se llama cédula de inscripción, que la da la policía, que es provisional, que tiene un año, y hay que seguir trabajando para buscar la documentación de estos menores. Y ahí es donde tenemos el problema, es decir, el problema es que no se están haciendo las labores correctamente para poder documentar a estas personas para que puedan obtener la residencia legal y por lo menos darles un futuro. Es que eso lo dice la ley y realmente vemos cómo muchos de ellos alcanzan la mayoría de edad y no están documentados y por lo tanto no tienen la residencia legal y por lo tanto quedan en una situación de irregularidad.
O sea que es una situación vulnerable para ellos, ¿no? Porque si no pueden obtener esos documentos y a lo mejor le ofrecen un puesto de trabajo, pero no lo podrían aceptar, ¿no? O no lo podrían contratar.
Por supuesto. El hecho de que estemos hablando de menores extranjeros no acompañados implica de por sí ya, de concepto, que son personas vulnerables y esa vulnerabilidad el Estado debería de pararla en algún momento dándole alguna labor de prestacional para los mismos. Entonces, si no se hace, pues desde luego mantienen esa situación de exclusión y de precariedad en la que pueden seguir en, a lo largo del tiempo.
Pues Teseida García, fiscal de extranjería de Las Palmas, especialista en extranjería e inmigración, le agradecemos mucho que nos haya atendido. Un saludo, buen día.
Buen día, muchas gracias. Hasta luego.
Llegamos a las 7:59.
Herrera, en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
Estás escuchando
COPE Más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM.
Detrás de un gran equipo siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
En Muebles Alca presentamos la nueva colección de sofás de la firma Murky. Diseño, confort y elegancia a tu alcance, con materiales premium y acabados impecables. Visítanos en Alca y prueba la experiencia Murky. Alca, tu tienda de confianza. Calle Luis Doreste Silva 103, Las Palmas de Gran Canaria.
Desde la Confederación Canaria de Empresarios queremos ayudarte a crear tu negocio desde cero. Realizamos planes de empresa y viabilidad. Te informamos sobre trámites, ayudas y subvenciones.